Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor canadiense Shawn Mendes. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de David Bowie. Un día como hoy, pero hace 36 años, dominaba las 100 calientes de Billboard. To the song playing on the radio. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Intervención.
Una revolución musical.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Sin sonte y el gallo.
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por dejarme entrar en sus casas de la mano de su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo, a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy haciendo un viaje muy especial. Vamos a ir a la Cuba de 1946 para asomarnos a esos campos fértiles, a esos verdes potreros donde 70 años atrás el ganado vacuno era saludable, abundante, productivo y de buenas razas. Es noviembre de 1946 y en cualquier bar o casa de Cuba la radio dejaba escuchar canciones como Ausencia, que eran un éxito en la voz de la gran María Teresa Vera.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dices en la luz que expira, sombre silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, porque se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón. Dice la luz que expira, sombra, silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, porque se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón. Ausencia tiene
decir olvido,
sin tinieblas, sin jamás, las aves vuelven
al nido,
pero las almas no vuelven más.
Es noviembre de 1946 y Ramón Grau San Martín, médico y fisiólogo, lleva 2 años como presidente del país. Para entonces, hace ya 7 años que el escritor Ernest Hemingway vive en su finca habanera llamada Vigía, y a estas alturas ya ha escrito su novela Por quién doblan las campanas. Es 1946 y el famoso actor y cantante norteamericano Frank Sinatra abre sus maletas en una flamante habitación del Hotel Nacional de Cuba, a donde ha viajado para reunirse con varios personajes de la mafia estadounidense que proyectan invertir en Cuba, en hoteles y casinos en la capital cubana. En muchos lugares nocturnos de Cuba ya se escuchan las canciones de Rita Montaner que se riegan como pregón por las calles de La Habana, como el pregón tan famoso, El Manicero. Amigos, vamos a vivir esta atmósfera de Cuba de 1946, escuchando ahora esta canción interpretada en la voz única y criolla de Rita Montaner.
Manicero de amor, que te la niña escúchame cantar, llamada de tu balcón. Dame de tu mano, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní.
La Habana tiene a estas alturas cerca de 400 cines, muchos más que París o Nueva York. Y en los jardines de cervecerías como la Tropical o la Polar, o en el famoso Cabaret Tropicana, los bailes se dan cada fin de semana. La industria discográfica tiene en esta fecha en Cuba una plaza poderosa, con sellos como Panar o RCA Víctor, que hacen sonar en las vitrolas de miles de salones de baile, de bodegas, de bares y tiendecitas de pueblo a lo largo y ancho de la geografía cubana su música. Es sábado y en cualquier batey o caserío de la isla, un campesino cubano entra a un bar, coloca una moneda en la vitrola, pide un trago de buen ron cubano y se prepara para escuchar, por ejemplo, al tan querido dúo de Celina González y Reutilio Domínguez cantando la Santa Bárbara, a quien muchos campesinos cubanos de ahora y de antes veneran con entrañable cariño.
Que viva Chango, que viva Chango, señores. Chango.
¡Vamos, tía, papá!
¡Que viva Chango!
¡Que viva Chango, señores!
Es 1946 y monte adentro en cualquier campo, finca o ganadería de Cuba se puede escuchar también el repiquetear incesante de los cencerros que brincan y resuenan en los cuellos de millares de vacas. Cuba ocupa este año el cuarto lugar a nivel mundial en la producción ganadera y llega a contabilizar más de 4 millones de ejemplares. Para esta fecha, solo Uruguay, Argentina y Brasil superan a la isla en el renglón ganadero. Nuestra Cuba, señores, está en condiciones de sacrificar anualmente 900.000 reses para el consumo de la población. La carne, la leche y los derivados lácteos que consume el cubano de entonces se producen en la isla y están al alcance de la gran mayoría de los bolsillos. La carne es de buena calidad y fresca, certificada por las autoridades sanitarias y procesada bajo estándares de producción internacional. Esa carne se vende a 35 centavos la libra de primera y a 27 centavos la libra de segunda. Todo esto cuando el valor del peso cubano se equiparaba al dólar americano. Los ganaderos cubanos viven su mejor momento. Hay condiciones para la cría exitosa y el desarrollo de un ganado de calidad y de variedad en sus razas. En los cuartones de las vaquerías pueden encontrarse por igual razas como Cebú, Holstein, Santa Gertrudes, Suiza Parda, Charolais, Jersey, Short Homes o Criollo, entre muchas otras. Es, sin lugar a dudas, una masa vacuna magnífica que enorgullece a sus productores. Y es tal el nivel del ganado cubano que 12 años después de 1946, apenas un año después de que todo cambiara en Cuba, el país contaba con igual cantidad de reses que de habitantes. Cuba tiene para entonces más de 89.000 fincas ganaderas y 6 millones de cabezas de ganado vacuno, en una isla de unos 5 millones de habitantes, casi una vaca por cada cubano. El ganadero y el campesino de entonces habían logrado mantener una masa vacuna de alto rendimiento y por consiguiente un mercado creciente de productos derivados, como helados, yogures, mantequilla y quesos de gran diversidad. Para entonces, otras producciones se vieron favorecidas por la pujante ganadería cubana, que era la segunda actividad agrícola en importancia en el país. Esto explica que a lo largo de toda la isla se ubicaran fábricas de cuero, de mieles, de botones, zapatos y talleres de talabartería y procesamiento del cuero, envasadoras de alimentos y muchas otras producciones. Hagamos ahora de cuenta que seguimos en 1946 y pongamos en nuestro tocadisco de aguja esta hermosa canción de Guillermo Portavales, El amor de mi bohío, con la cual seguramente más de un campesino de ayer enamoró ese año a su guajira querida.
Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero brindarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de ensueños mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol en su eterna lejanía, nos anuncia que ya el día reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós.
En esta época de la que hablamos, aún la propiedad privada y el comercio no estaban bajo el rígido control del gobierno y la producción agrícola y ganadera de la isla marchaban con muy buen paso. Para entonces no existían las cooperativas de tipo socialista, el campesino no estaba obligado a venderle al Estado su producción, ni tenía que pedir permiso a ninguna autoridad política para hacer con sus crías o sus sementales lo que creyera más conveniente para mejorar el rendimiento de sus animales. Amigos, me gustaría suavizar un poco el ambiente áspero y duro que genera inevitablemente el hablar del desastre que es actualmente la ganadería cubana, y quiero que pongamos un poco de jaleo criollo y campesino, a este programa de hoy. Los invito a escuchar unas décimas de buen humor en la voz de Chanito Isidrón, quien nos hará el cuento del toro, pero no de cualquier toro, sino de un toro muy viejo. Escuchemos mejor a Chanito Isidrón.
Vamos a hacerles el cuento del toro. Esto es cuando yo era niño. Yo tenía entonces 9 años y desde luego no sabía improvisar. Y teníamos un vecino llamado don Miguel Ruiz, que tenía un toro viejo, un toro tenía más de 20 años, que lo enyugaba en una carretilla, en una carretica, con la que llevaba las viandas al pueblo y luego regresaba con la mercancía para la casa. Pero ya el toro se estaba cayendo y él decía que lo conservaba porque le debía la vida de su familia. Había 20 años que el toro ese le estaba ayudando a él a ganar la vida. Y desde luego cuando él hablaba de la juventud del toro, exageraba siempre diciendo que el toro ese cuando era nuevo le había roto a él una docena de yugos de la fuerza que tenía. Cada vez que hacía así se rompía un yugo. Y que cuando le hacía así al rabo para espantarse las moscas, dice que el ruido del rabo se oía, no se sabe a cuántas cuadras, pero que ya ahora, desde luego, estaba viejo, que apenas podía levantar la cabeza. Y él quería que cada poeta le hiciera una décima y él escribirla allí, como su gratitud y la de su familia hacia aquel viejo animal a quien le debía tanto. Entonces yo, pensando que él me iba a comprometer a improvisarle al toro y como que yo no tenía facilidad de improvisación, yo con tiempo escribí una décima para decirse frente al toro, ¿no? Entonces, la décima dice: tú habrás roto una docena de yugos porque te plugo, pero ahora con ese yugo será eterna tu condena. Ya el rabo tuyo no llena de rumores los guijarros, habrá nostalgia de carros en tu pecho al estirarte, y al fin tendrás que doblarte bajo el peso de los tarros. Preparé la décima y a los pocos días me aparecí por ahí. Cuando yo me aparecí, enseguida salió el viejo lo más contento y dije: Chanito, me tiene que improvisar algo al toro. Ya usted sabe que le habrán dicho por ahí que hace más de 20 años que lo tengo, y que este cuando era nuevo me rompió más de una docena de yugos de la fuerza que tenía entonces, y que cuando se iba a espantar las moscas el ruido del rabo se oía muchas cuadras, y ahí empezó a exagerarme las virtudes del toro. Y ya está muy viejo, pero yo no quiero venderlo para el matadero porque le debo mucho a ese toro. Yo quiero que me le improvise algo, y yo que traía la décima ya en la memoria porque la había hecho en mi casa, me paré frente al toro y le dije: tú habrás roto una docena de yugos porque te plugo, pero ahora con ese yugo será eterna tu condena. Ya el rabo tuyo no llena de rumores los guijarros, habrá nostalgia de carros en tu pecho al estirarte, y al fin tendrás que doblarte bajo el peso de los tarros. A ellos les gustó mucho aquello, copiar una décima y todo. Y yo salí de allí y me encontré con unos amigos que iban de fiesta. ¿A dónde van? Dice: no, vamos con nosotros, que resulta que hoy se casó don Ramón y nosotros queremos hacerle una fiesta allí a don Ramón. Don Ramón era un hombre, un viejo rico, que se había casado ya una docena de veces, como que tenía dinero, pues se divorciaba y se volvía a casar. Y esta vez se había casado con una muchacha de 18 años, él tenía más de 70. Y entonces estaba la fiesta andando allí, cuando llegamos, ¡ah, llegó el poeta! ¡Vamos a darle lagre! Entonces en el campo a la cerveza se le decía lagre. ¡Vamos a darle lagre al poeta! Y con la misma, tiene que cantarle algo a don Ramón. El viejo salió con su muchacha del brazo, con la muchacha más bien lo que parecía una nieta de él. Y yo desde luego no sabía improvisar, como que yo no sabía improvisar, lo único que me acordé, y digo, nada, quizá le venga bien la misma décima del toro. Me paré de frente a frente del viejo para improvisarle, y le dije al viejo, tú habrás roto una docena de yugos porque te plugo, pero ahora con ese yugo será eterna tu condena. Ya el rabo tuyo no llena de rumores los guijarros. Habrá nostalgia de carros en tu pecho al estirarte y al fin tendrás que doblarte bajo el peso de los tarros. Bueno, el viejo me mandó una patada y ya con eso me pagó la buena atención que yo tuve.
En esta época de la que hablamos, Ñeco Saquito cantaba con mucha picardía Cuidadito con Pai Gallo, cuidadito, sin imaginar siquiera que un estribillo de otra de sus canciones, Ya que estoy en mi cubita, vendría a presagiar lo que ocurriría después en 1959. Escuchen con atención este tema de Ñeco Saquito, en el que canta esta frase, porque de pena y de sufrimiento, aquí en mi Cuba me moriré. Un verso que más de 70 años después sería una triste realidad para millones de cubanos. Con esta canción vamos a hacer una pequeña pausa para regresar luego con un amigo y colaborador muy querido desde hace años por los oyentes de Radio Martí.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma ropita ando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar.
Para que pague los sufrimientos que aquí en Cubita me ha hecho pasar. Con tanto cuento y tanto dominio y nunca me pudo a mí dominar. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una distorsión cognitiva es una forma de error, disfunción o inconsistencia en el procesamiento de la información. Las distorsiones cognitivas producen perturbación emocional, así que cuidado con ellas en las relaciones de pareja, porque alteran la manera de relacionarlos con la otra persona y puede acabar por dañar la relación. Las distorsiones cognitivas en las relaciones de pareja pueden ser inconscientes. No sabemos que están, pero condicionan nuestra interpretación de las cosas y perjudican nuestra autoestima. Algunas de las distorsiones cognitivas más comunes en las relaciones de pareja son, por ejemplo, sin ti no soy nada. Pensar que si la pareja nos deja, nos morimos, hace que vivamos la relación con un tremendo miedo a perderla. Es un pensamiento que aumenta la dependencia y que es totalmente falso, además. Si antes de conocer a esta persona podíamos vivir perfectamente y ser felices, ¿por qué ahora sería diferente? Otra distorsión cognitiva. Mi pareja debe hacerlo todo por mí. Creer que la otra persona es un ser mágico que ha venido para salvarnos de algo es un pensamiento tan absurdo como común. Aumenta la frustración y hace que nos volvamos demandantes con esa persona a la que queremos. Así que no hay que caer allí. Otra distorsión cognitiva muy frecuente entre las parejas es: si es celoso es porque me quiere. Los celos no son ni buenos ni lógicos dentro de una relación de pareja. No son una muestra de amor, son precisamente todo lo contrario. Los celos denotan inseguridades y pobre autoestima. Una relación funcional siempre se basará en la confianza, el respeto y la libertad. Las distorsiones cognitivas contienen información equivocada y debemos tener cuidado con ellas. La herencia cultural y la educación tienen un peso importante en su génesis dentro de las relaciones amorosas, pero nosotros tenemos el poder de identificarlas y erradicarlas por el bien de nuestra relación de pareja. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Amigos, quiero darles las gracias por seguir ahí, por continuar con nosotros hoy, viviendo parte de este viaje a la Cuba de las vacas gordas de la ganadería cubana. Gracias a Tony Simón, Jaime Miral, a Teddy Girón, a Patricia Martínez y a Joan Domínguez, mis compañeros de equipo, por ayudarme en este proyecto. Ahora, como les prometí, quiero invitar a los micrófonos de Radio Martí a Oscar del Río, nuestro colaborador habitual del espacio. Oscar, como ustedes recordarán, estuvo por muchos años al frente del programa campesino Por Tus Montes y Caminos de esta misma emisora. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Maite. Buenos días. Pues sí, a propósito de la ganadería cubana, hay que ir a los orígenes, ¿no? Te cuento que la primera vaquita lechera arribó a Cuba, procedente de la Española, que es donde están hoy Haití y Santo Domingo, ¿no? Casi de la mano de don Diego Velázquez. Este fue el primer gobernador general de la Gran Antilla. Eso fue a principios del siglo XVI. Hay que destacar que su punto de partida, y esto es interesantísimo, estuvo en la distribución de la tierra realenga. O sea, el rey comienza a distribuir tierras entre los primeros colonizadores. Ellos fueron confirmados además como dueños ya a partir del año 1520. Y ahí se produce el asunto del crecimiento de la ganadería. Durante el siglo XIX... el crecimiento del ganado, Maite, recibió un impacto negativo por las guerras independentistas entre 1868 y 1898. Pero ya a partir de 1902, o sea, comienzo de la República, podemos destacar que la producción de carne y leche se incrementa gradualmente en provincias como Camagüey, a la vez que se instalaron fábricas cubanas y extranjeras en varios puntos del país, como por ejemplo en la propia Camagüey, destacando la compañía suiza Nestlé en Bayamo y Santi Espíritu, que fue una compañía grande que trabajó mucho todo este asunto de las vaquerías cubanas, la compañía Nestlé. Según el censo del año 1946, había en Cuba un poco más de 4 millones de cabezas de ganado para una población de 5.5 millones de habitantes. Pero fíjate que ya para el año 1958, y esto es súper interesante, la cantidad de ganado vacuno y habitantes en Cuba se emparejaron a 6 millones. O sea, okay, cuando esta actividad económica ocupaba el segundo lugar después del azúcar. O sea, entre el año 46 y el 58 se destaca un crecimiento tremendo en este rubro de la economía cubana.
En esta y en casi todos los rubros de la economía cubana. Fue una década, digamos que prodigiosa, ¿no? Una década muy productiva en todos los terrenos de la economía en Cuba.
Así mismo es. Definitivamente, fíjate que fue creciendo la masa ganadera entre el 46 y el 58, hasta el punto que en el 58 teníamos tantas cabezas de ganado como habitantes en el país. Ahora, entonces, la pregunta sería, ¿Qué sucedió después con el ganado cubano, después del 58? Esa es la gran pregunta. Y hay varios puntos interesantes de análisis con relación a la debacle del ganado cubano. Y uno de los que se toca siempre, los analistas, los especialistas, es que en la búsqueda de una nueva raza capaz de producir leche y carne, que fue aquel famoso doble propósito, ¿no? Se cruzaron, Maite, las vaquitas lechera Holstein con nuestro ganado cebú. ¿Y qué pasó? Bueno, el resultado fue un animal físicamente débil, proclive a las enfermedades y sin valores productivos ni de carne ni de leche. También lo unido todo esto al desinterés que generó la estatización de la propiedad agrícola, también la incapacidad administrativa, sin lugar a dudas, los salarios insuficientes, las tierras invadidas por el marabú. Todo esto, Maite, dio por el resultado el declive de la producción ganadera cubana. ¿Qué te parece?
Impactante, teniendo en cuenta que la isla venía sosteniendo niveles de producción altos en lo sí. que eran los lácteos, los derivados de los lácteos, la carne vacuna. Sí. Había un know-how fuerte en lo que era la ganadería cubana.
Si el crecimiento hubiera seguido de la forma en que iba entre el 46 y el 58, imagínate tú, en este minuto la masa ganadera cubana estaría entre las más importantes de toda América, sin lugar a dudas, ¿no? Exportando carne, leche, en fin, un movimiento tremendo en ese renglón tan importante, ¿no?
¿Cómo claro. puede ser? Y siempre hubo, como hemos dicho en otros cultivos, ha habido lluvias, ha habido periodos de seca, ha habido plagas en todos los países que producen ganado o cultivo, pasan por estos fenómenos, plagas, enfermedades, periodos de sequía, y pueden sobreponerse sí. y pueden rehacer sus planes de producción. ¿Por qué Cuba no logran llegar a este ritmo?
Así mismo es, para la mala administración, un desinterés total. El marabú, que sin lugar a duda está copando el alto por ciento de las tierras cubanas, etcétera.
Oscar, como siempre, conversar contigo es una gran oportunidad para aprender más de Cuba y para entender cómo ha sido la transformación del campo, de los cultivos y de la ganadería en nuestro país. Amigos, ahora quiero que disfrutemos juntos una canción que parece hecha a la medida de nuestro programa de hoy. En la voz del trío Matamoros, vamos a escuchar Las ruinas de mi bohío, interpretada por Rafael, Miguel y Ciro.
What are you? chiquita que se está ahogando en el sol. Juanito, Juanito, y para cantar la ruina voy a sonar mi bongo. Sonar mi bongo, sonar mi bongo, y para cantar la ruina voy a sonar mi bongo. Para espantar la ruina voy a sonar mi bongo, sonar mi bongo, sonar mi bongo, y para espantar la ruina voy a sonar mi bongo.
Efectivamente, acabamos de escuchar Las ruinas de mi bohío por el trío Matamoros. Y el título de esta canción también nos sugiere muchas cosas, porque al día de hoy, no solo el bohío de muchos campesinos cubanos sigue estando en ruinas, también los centrales, los cafetales, los cañaverales, también su economía, el trabajo diario del campesino cubano, su ganado con el que se gana la vida, está hoy en ruinas. Amigos, en un reportaje investigativo del periodista Alejandro Tur Valladares, publicado en Radio Martí, bajo el título La involución de la ganadería en Cuba, se retrata de manera objetiva esta realidad. Quiero que escuchen, en la voz de mi colega Joan Andrés, un fragmento de este artículo publicado por Radio Martí.
Muchas gracias, Maite. En su reportaje La evolución de la ganadería en Cuba, el periodista Alejandro Tur Valladares afirma que para 1967, apenas en 8 años después de la llegada de los Castros al poder, ya se registraba un descenso en el ritmo de crecimiento de 1.0 a 0.87 cabezas de ganado por habitante. El voluntarismo político, la burocracia, las absurdas leyes de propiedad sobre la tierra y los medios de producción que estableció el socialismo le dieron el tiro de gracia a esta industria. Tras la confiscación de tierra a sus propietarios, los mejores ganaderos se van a residir fuera del país. La nueva política de favorecer la estatización sobre el derecho de propiedad va a minar el sentido de pertenencia de los ganaderos, generando desinterés. Esto, sumado a la incapacidad administrativa de los tecnócratas formados en los países del eje socialista, los míseros salarios que paga el Estado a los trabajadores agrícolas, las prolongadas sequías, las miles de hectáreas de tierra invadidas por plantas exóticas como el marabú, a consecuencia de un mal manejo del pastoreo y la producción de forraje, la pérdida de las subvenciones del campo socialista, el bajo precio de la leche y la carne vacuna van a dar el tiro de gracia a la ganadería. Amigos, luego de escuchar este análisis, uno puede comprender mejor las causas de esta ruina, de esta involución, de esta pérdida drástica y acelerada de la masa ganadera en Cuba. Muchas gracias, Maite, y ustedes continúen con nosotros porque hay mucho más.
Gracias, Joan, por tu colaboración, y te invito a que escuches junto a nuestra audiencia este tema que se llama No hay manteca, en la voz de la gran guarachera de Cuba, Celia Cruz. Una canción cuya letra aterriza como una bala en la realidad cubana de hoy.
Usted ve.
No hay manteca,
Y ahora, antes de seguir analizando por qué a Cuba llegó hace 70 años este periodo de vacas flacas, famélicas e insuficientes en la ganadería, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchando un tema que nos recuerda la gran diferencia que existe entre aquella ganadería de Cuba, líder del mercado mundial de los años 40, y la de ahora. Escuchemos el maguey, el zunzún y la hoja, acompañado por las guitarras del trío Taicuba.
Como un círculo de espinas que la dura roca muerde, está tu presencia verde saludando a las neblinas. No sé si te arremolinas por prudencia, por candor, o para mirar mejor cómo se te va la vida por la prolongada herida con que te mata tu flor. Tan presuroso y pequeño, ¿cómo puede ser un grano? Vení muy sutil, hermano, de lo más débil de un sueño. Tú podrías ser el dueño de toda la miel que dejas, si comprendieras las quejas de la flor que queda sola, con tristeza en la corona, cuando volando te alejas. La hoja que va cayendo corta el aire en acrobacia, pequeño atuendo en la gracia de su gracia y de su atuendo. Parece que va rompiendo un cristal que no existiera al caer a su manera sobre la hierba que crece. En la hierba se establece como una nueva bandera. Oye, mi Joaquina cubana, mira, mi Joaquina pinera, baila, mi Joaquina montuna, goza, mi Joaquina.
Me gustaría que dejemos atrás ese viaje inicial de 1946 con el que abrimos el programa y nos ubiquemos en la Cuba actual, en la Cuba de hoy, donde el gobierno hace intentos desesperados por recuperar la masa ganadera. Amigos, en este análisis sobre la ganadería cubana, no podemos dejar de mencionar el enfoque del abogado Alberto Méndez Castelló, que radica en Puerto Padre, Las Tunas, y que está muy vinculado al campesinado de la región y sabe muy bien y de primera mano qué está ocurriendo hoy en la ganadería, en la zona y en general en Cuba. Escuchemos a Alberto Méndez Castelló.
La producción de alimentos agropecuarios en Cuba está frenada fundamentalmente por el monopolio que ejerce el castrismo sobre la tenencia de la tierra y sobre la posesión de la ganadería. En el caso de la posesión de la tierra, al campesino le está prohibido, permutar su tierra con otro campesino si no interviene el Estado, o venderla, o cederla, o hacer cualquier pacto entre ellos, porque siempre el monopolio del Estado es el que va a intervenir en esto. Si un campesino muere y su hijo no ha estado trabajando previamente al menos 5 años ese terreno va a pasar directamente a manos del Estado y probablemente pues a engrosar las áreas, ¿verdad?, de marabú poco tiempo después. En el caso de la ganadería, la posición del ganado en manos del ganadero es, digamos que, ficticia. ¿Por qué? Porque sencillamente no puede vender su ganado a quien él estime conveniente, sino sacar una autorización. Pero es más, no puede, digamos que, sacrificar una res aún para el consumo propio y ni pensar en lo que, como medio comercial, en Cuba todas las carnicerías son propiedad del Estado, no se puede vender carne vacuna, sacrificar ganado vacuno en Cuba. Matar a una res es como matar a un ser humano en Cuba, ¿no? Y pues, incluso en ocasiones se sanciona con mayores penas de cárcel que si se matara a un ser humano. Y en la producción de leche, pues mira, es un monopolio estatal también el que existe, de tal forma que el vaquero, la leche tiene que entregársela, y fíjate, estoy utilizando una palabra, la palabra que ellos emplean, entregársela. ¿Y por qué? Porque no es venderla, sino es un precio fijo al que ya establece el Estado, quien o la emplea para hacer leche en polvo y luego la vende en las tiendas recaudadoras de divisa a un precio altísimo, o la emplea en el vaso de leche esto de los niños, y hasta 7 años, porque después de los 7 años los niños cubanos no toman leche. La necesidad alimentaria que hay en Cuba proveniente de la agroindustria rural, pues bueno, sencillamente tiene un nombre, estatismo.
Caso de Puerto Padre de las Tunas, ¿cómo está comportándose la ganadería?
Precisamente la semana pasada con un ganadero, y no es un gran ganadero, pero sí es un buen productor de leche, y tiene que entregar de impuestos, tiene que entregar 15 mil pesos, imagínate tú, ¿cuántos litros de leche tiene que vender ese vaquero para que importen 15 mil pesos? Y eso resta, digamos, que a la producción también, porque sencillamente son dineros que él deja de emplear en la mejoría de su ganado, de sus fincas y demás.
¿Y hay asistencia para el ganadero en algún sentido? ¿Asistencia en medicamentos?
La asistencia sanitaria, digamos, veterinaria que recibe el ganadero es minúscula, porque aún habiendo veterinarios, pues sencillamente no cuentan con los medicamentos, no cuentan con los insumos, no cuentan con el material para acometer esta tarea.
¿Qué se le puede decir al campesino de hoy, al ganadero de hoy, que no es dueño de nada? No es dueño de la tierra que cultiva, de su ganado, no es dueño de su vida ni de su destino. Tal vez la respuesta nos llega en la despedida, en forma de canción. Tal vez lo mejor sería decir en voz alta y de manera sencilla, como dice Celia Cruz en este tema, el que siembra su maíz, que se coma su pinol. Con ella nos despedimos hoy, recordándoles que tenemos siempre esta cita, aquí en Radio Martí, los sábados y domingos a las 5 de la mañana, en este su programa, Soy Guajiro. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, en nombre mío y de mi equipo. Soy Maite Rodríguez y los espero la semana próxima.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado.